Bien, dentro del ámbito del seminario que estamos dictando, esta cursada está intentando analizar desde el punto de vista cronológico algunos episodios históricos que se han intentado aprovechar ideológicamente para justificar un modo de pensar contemporáneo. Son muchísimos los libros que hay acerca de la Revolución Francesa. Ella, al decir del sentir común, siguiendo las palabras de Gramsci, ha sido una especie de culminación del proceso de liberación de la humanidad, de los reyes, de la iglesia, de sus creencias, donde el hombre se dio cuenta de que era libre. Libre de las jerarquías, libre de los dogmas, libre de la moral, libre de la tradición. Ni trono, ni Dios, ni culpa, ni guerras, ni cárceles. Prohibido prohibir. Se trata de una especie de dogma, entre comillas, conocido y repetido por los divulgadores de la historia oficial. Y si no hagamos la prueba, uno le puede preguntar a un universitario medianamente cultivado cuáles son las ideas, las primeras ideas que le vieran a la cabeza cuando uno escucha decir las palabras Revolución Francesa. Seguramente, muy seguramente, responderá lo que sigue. Democracia, siglo de las luces, libertad, igualdad, fraternidad, revolución, soberanía popular, tolerancia, derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se equivoca en la repetición. Es lo que se viene explicando por lo menos hace 200 años en nuestros colegios, centros de estudios e incluso universidades. Con el objeto de dar un pantallazo general, al menos acerca de la, entre comillas, gloriosa revolución, vamos a intentar desmenuzar brevemente tres temas. Muy brevemente los hechos. En segundo lugar, la ideología encarnada. Y en tercer lugar, algo que es bastante desconocido, que es la respuesta del pueblo francés a la Revolución Francesa. Para este tipo de conferencias, o sea, para el tema de la Revolución Francesa, declaro y confieso que es el tema que desde jovencito, desde todavía la universidad, fue el que más me apasionó. Me voy a basar en los textos magníficos de el profesor Xavier Martin, es un historiador de las ideas contemporáneas, profesor de la Universidad de Angers, en Francia, cuyos textos creo que en su mayoría no están todavía traducidos al castellano. Uno de sus principales, es uno que el primero que conocí al menos yo, por allá por la década del 90, es el que se encuentra en el centro, Nature humaine et révolution française, naturaleza humana y revolución francesa. De los más cercanos a nosotros en cuanto a su aparición, es el que se encuentra con la imagen de este Voltaire méconnu, Voltaire desconocido. Y otro también bastante cercano en el tiempo es, y divertido, L'homme des droits de l'homme et sa compagne, el hombre de los derechos del hombre y su compañera, su esposa, digamos, ¿no? Casi todos fueron editados en Francia por esta editorial Dominique Martin-Morin. Y al menos que yo sepa, ojalá, en el momento tuve la idea de hacer la traducción de algunos de ellos, al menos que yo sepa, no están traducidos al castellano. ¿Por qué es tan importante este autor? Porque utiliza a los ideólogos de la Revolución Francesa a partir de sus propios escritos. Bien, intentamos hacer un pantallazo entonces. Rondaba el año 1789 y Francia se encontraba en una situación financiera desastrosa, calamitosa. Era, al decir de algunos historiadores, un país rico en un estado pobre, con un rey muy debilitado, Luis XVI, y una deuda externa demasiado grande. Todo hacía pensar que la bomba de tiempo iba a estallar rápidamente. Como si fuera poco, los ministros que rodeaban a Luis XVI eran en mayor o menor medida contrarios a la monarquía y a la religión católica. Frente a todo esto, el rey se veía en una disyuntiva y, casi haciéndose violencia, llegó a aumentar los impuestos. La decisión no era fácil, lo sabía, pero no quedaba otra salida. La medida iba a traer inmediatamente un gran descontento, sobre todo en la burguesía y en los altos mandos militares. Todavía se debían las campañas militares realizadas. Por último, y como la cereza del postre, la frutilla del postre, las malas cosechas y las sequías de 1788 y 1789 van a terminar por secar, las pocas reservas del Tesoro Real. Algo olía mal en Francia. Las de arriba, eran solamente las causas próximas de lo que se vendría. ¿Por qué? Porque ya desde años antes, la revolución había comenzado, al menos en las mentes de ciertos escritores, actores y propagandistas, autodenominados iluminados, o iluministas, como a veces se lo conoce. Fueron como los formadores de la opinión, los que van a transmitir lo que les dictaba la luz de la razón, de ahí el iluminismo. Sobre esto afirma el escritor contemporáneo francés, Rivarol, contemporáneo a los hechos, quiero decir, cito: los filósofos, entre comillas, llamados así filósofos, los iluministas, enseñaron al pueblo a burlarse de los sacerdotes, y los sacerdotes no estaban en condiciones de hacer respetar al rey, causa palmaria de debilitamiento de los poderes. Sigue diciendo Rivarol, contemporáneo: la imprenta es la artillería del pensamiento. Espectacular frase, una definición buenísima, ¿no? La imprenta es la artillería del pensamiento. Por aquello que decían los romanos de que scripta manent, las cosas escritas permanecen. Verba volant, las palabras vuelan. No es lícito, decía Rivarol, hablar en público, pero es lícito escribir cualquier cosa. Libertad de imprenta. Y si no se puede tener un ejército de oyentes, es posible tener un ejército de lectores. Fin de la cita de Rivarol. El fermento estaba como preparado. Ante la conmoción nacional que se vivía, la decadencia económica, el rey, a petición del Parlamento, va a convocar a los Estados Generales en el Palacio de Versalles. Esta institución era un órgano consultivo de consejo, representado por los tres estamentos principales de la sociedad: la nobleza por un lado, el clero y el tercer estado, o burguesía, que actuaba en representación del pueblo con un voto único por estamento. En esta oportunidad, la convocatoria hizo que se distribuyesen del siguiente modo: 291 por parte del clero, 270 por parte de la nobleza y 578 por la burguesía o pueblo llano. De acá viene, no sé si era verdad o no, se discute siempre de que unos se pusieron al costado izquierdo, otros en el centro y otros a la derecha, y vendría de aquí entonces la separación tripartita de izquierda, derecha y centro. Bien, no entro en este tema porque es más discutido que... Bien. Lo que sí quiero recalcar es que el pueblo nunca participó de los Estados Generales, al menos de modo directo en las deliberaciones. La falta de educación y la poca instrucción para los asuntos públicos hacían que naturalmente el pueblo delegara la representación en los burgueses y abogados de Francia, quienes eran los que se veían directamente afectados por la crisis y por los nuevos impuestos. Cuanto una mayor clase uno teóricamente tiene, más impuestos uno debe pagar. De hecho, como vamos a ver enseguida, el pueblo francés siempre había guardado un gran cariño por el rey y por la monarquía. Entonces, desde la época de Clovis, Clodoveo, ¿no?, el primer rey de los francos. Como señala un historiador francés contemporáneo, Jean Sevilla, como Sevilla, pero con la I, Sevilla, el tercer estado, bajo la presión de una minoría activista, se va a declarar rápidamente mandatario de toda la población el día 17 de junio de 1789. Ese día hizo declarar la Asamblea Nacional, una especie de gobierno provisorio, jurando no separarse hasta haber dado una nueva constitución a Francia. A partir de este momento, decían, la soberanía ya no iba más a residir sobre el monarca, sino en el pueblo y en sus propios representantes. Sobre todo, remarcamos, en sus representantes. La revolución política era entonces un hecho. los opositores al régimen monárquico, aprovechando la debilidad del rey y lo caldeado de los ánimos, vieron oportuno levantar a la población parisina y dirigirla hacia la antigua cárcel de la Bastilla, donde se encarcelaban a los presos políticos, y era, al menos esa cárcel, signo de la tiranía monárquica y de la intolerancia feudal. Era el 14 de julio de 1789. Una carta citada por Hipólito Taine, que circuló por aquellos tiempos, explica cómo se propagó la rebelión e indica de dónde provenía el golpe. Cito a Taine. ¿Quieren conocer a los autores de los disturbios? Los encontrarán entre los diputados del tercer estado, y particularmente entre los procuradores y los abogados. Se leen sus cartas en voz alta en la plaza principal, se envían copias a todas las aldeas. En estas aldeas si alguien además del cura y del señor sabe leer, ese alguien es el abogado, enemigo nato del señor feudal, cuyo lugar quiere ocupar. Fin de la cita. El 12 de julio de 1789 se propagó la noticia de que Necker, por entonces ministro de Economía del rey Luis XVI, había sido echado. Un joven, pistola en mano, en medio de una plaza, comenzó a gritar que esa misma noche todos los batallones suizos y alemanes, soldados extranjeros, voluntarios al servicio de la corona, saldrían del campo de Marte y entrarían en la ciudad para degollarlos. Era entonces el levantamiento claramente armado. En la mañana del 14 de julio del 89, París se levantó agitada. Una multitud había invadido la plaza de la Grève. Todos esperaban un grito que no tardó en llegar. A los inválidos, o sinvalid. En dicha institución se resguardaban por aquel entonces un gran número de armas. Al llegar, los manifestantes confiscaron de un saque unos 28.000 fusiles. Muchos de ellos eran alborotadores profesionales, a quien el duque de Orleans, contrario a la corona, había apelado para efectuar sus golpes de mano. Ya con las armas entonces en la mano, se dirigieron a la famosa cárcel de la Bastilla, un lugar claramente emblemático. Hacía tiempo que sobre ella se venían narrando las peores atrocidades, que sus celdas eran oscuras, húmedas, llenas de sapos y de ranas, y hasta que habría estado allí el famoso hombre de la máscara de hierro, inmortalizado después con el tiempo, en nuestra época, por la película del actor Leonardo DiCaprio, un film no muy lejano en el tiempo. Gracias a los panfletos que circulaban, se había hecho creer que existía allí otro gran arsenal para reprimir el movimiento popular. La verdad era bastante distinta. Como no repara Alfredo Sáenz, cito, se trataba de una prisión de Estado para personas de clase alta, casi un hotel de 3 estrellas. Fin de la cita. Sea como fuera, el populacho llegó hasta la Bastilla, y después de asaltarla por la fuerza y de matar a su director, encontró algo muy distinto de lo que pensaban. Eran solamente 4 los presos. 2 eran dementes, otro era falsificador de monedas y otro era un joven pervertido. Sin embargo, el acontecimiento tan pequeño, tan minúsculo, pero totalmente simbólico, atacar una cárcel real, adquirió una relevancia, digo, protagónica en el al menos imaginario colectivo del pueblo francés, al punto tal que hasta el día de hoy, cada año en Francia, se festeja el día 14 de julio como la fiesta nacional, la toma de la Bastilla. Muy lejos de estar de haber sido popular, ni menos espontánea, pues 3 años después del suceso, afirmaría un revolucionario llamado Camille de Moulin en el Club de los Jacobinos lo que sigue, cito. Es decir, este es un jacobino. Cito. No es una paradoja decir que esta revolución, la de la Bastilla, el pueblo no la pedía, que no ha ido delante de la libertad, sino que ha sido conducido. El pueblo de París no ha sido sino un instrumento de la revolución, y nosotros hemos sido sus maquinistas. Fin de la cita de Camille de Moulin, uno de los jacobinos. A partir de la toma de control de parte de la burguesía, todo estaba dicho. Es decir, quien comienza con la revolución son las clases media alta, y no las clases populares, como muchas veces pasa. Los estados generales, convertidos ya en Asamblea Nacional, van a comenzar a legislar ante la mirada atónita del rey Luis XVI. Los revolucionarios se habían dividido en 2 partidos. Los jacobinos, los más, digamos, extremistas, y los girondinos, que uno podría caratular como más bien liberales, más bien de centro. Pero repasemos algunas de las medidas tomadas en esos primeros años, al menos desde el 89 hasta el 91-92, por la Asamblea, perdón, por los Estados Nacionales, por la Asamblea Nacional. Primera medida. El poder real pasa de manos del rey a un grupo de burgueses. Segunda, para evitar futuras posibles restauraciones, se va a ejecutar en nombre de la libertad al rey y a su familia. Tercera, se va a introducir el matrimonio civil y se va a facilitar el divorcio. Cuarta, se van a equiparar los hijos legítimos de los naturales. Quinta, se va a lograr la subvención de prostitutas para mantener la plebe ocupada. Sexta, se va a proceder al asesinato liso y llano de todos los detenidos por sospecha contra la República. Séptimo, se va a ejecutar a miles de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos por el solo hecho de profesar la fe, profanando tumbas y lugares sagrados. Una de las cosas que vimos la otra vez cuando vimos el tema de la Edad Media es que justamente de esta época es la destrucción de la famosísima abadía de Cluny, cerquita de Lyon, donde había, al menos históricamente, llegó a haber más de 1000 monjes. El famoso centro espiritual de Francia fue la abadía benedictina de Cluny. En contra de lo que el pueblo normal quería, la Asamblea Nacional, con un odio visceral contra todo lo que denotara un sesgo de, entre comillas, tradición, la iglesia o el rey, postulaba arrasar con todo y comenzar desde cero, al punto tal que llegó a sustituir el calendario gregoriano, el que conocemos nosotros, por otro calendario republicano. Algunas de las imágenes, famosa reina María Antonieta, la muerte de Luis XVI, la plaza donde fueron guillotinados, todavía se encuentra incluso en la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia, el lugar donde se encontraba la guillotina. No sé si ahí se llega a leer, pero dice, este lugar, tampoco lo leo acá, a ver si se me acá, fue llamado la Plaza de Luis, que entonces se llamaba la Plaza de Luis XV, desde noviembre de 1792 a mayo de 1795, entonces nombrada nuevamente Plaza de la Plaza de la Revolución, fue el lugar principal de las ejecuciones públicas, en las cuales Luis XVI fue la del 21 de enero del 1793, y de María Antonieta el 15 de octubre de 1793. Se ejecutó a miles de sacerdotes, decíamos, y se intentó cambiar el calendario. Como no existen, decíamos, pueblos estrictamente ateos, esto se lo decía, creo que Cicerón, se va trocando el Dios en el dinero, en la república o en lo que fuera. También, como Cristo ya no reinaba para la república, se intentó sustituir el calendario. Esta es una foto del calendario republicano. Los meses fueron rebautizados, las semanas transformadas en jornadas de 7 días a 10 días, todo para olvidar el día domingo, el día del Señor, Dominus. Las fiestas se tocaron en fiestas nacionales, día de la juventud, día de la agricultura, día de la naturaleza, llegando incluso a cambiar, en la gente normal, la misma oración del Padre Nuestro, donde en el Padre Nuestro se decía, Adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino. Lo hicieron cambiar y dijeron Adveniat Republicam Tuam. No quieren ni nombrar el nombre de la palabra reino, rey. En la catedral de París, de Notre Dame de París, Nuestra Señora, se proclamó el culto a la diosa razón. O sea, se pasó de un dios inexistente para ellos a otro dios, la diosa razón. Profanando el templo, se llevó una conocida prostituta que bailó semidesnuda sobre el altar para que le rindiesen culto. Importante el dato, de las 300 iglesias que existían en París, solo quedaron, después de la Revolución, 37 en pie. El resto fueron convertidas en cabarets, lugares de baile o simplemente destruidas. El Estado francés, ya lo dijimos, el nuevo Estado francés, pagaba por cada piedra proveniente de un templo, de una iglesia. En un acto de salvajismo se abolió solemnemente la religión católica, creando para esto una nueva religión, la del Ser Supremo llamaban, de la cual el militar Robespierre sería su sumo sacerdote. Es como decía Graham Greene, el gran escritor, el ateísmo no existe, por eso cito, decía Greene, la gente tiene que tener algún motivo para vivir, algo que no pertenezca a este estrecho mundo, alguna superstición inocente, ya sea la idea del progreso inevitable, de la revolución proletaria, o simplemente que un gato negro trae suerte si se le cruza delante de uno. Cita de Graham Greene, o trae mala suerte, diría yo mejor. Sonó el toque entonces de lo que sería hoy, lo que no se conoce por cierto, que es la respuesta de gran parte del pueblo francés a lo que fue la popular, entre comillas, Revolución Francesa. Es que tantas medidas que se decían justamente populares, en realidad eran todo lo contrario. Estuviese uno de acuerdo o no con el rey, estuviese uno de acuerdo o no con la religión católica. El francés medio era profundamente religioso. Y aunque había recibido una enorme propaganda anticatólica, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, amaba a su iglesia, amaba a su rey y a sus tradiciones. Además, el autoritarismo desatado por estos nuevos gobernantes, que uno a otro se iban sucediendo como pequeños tiranos, basta recordar después a Napoleón, hacía que todo fuese casi difícil de mantener, salvo por las armas. Entre las medidas que colmaron la paciencia del pueblo francés, en especial de la zona oeste de la región llamada de la Vendée, estuvo la leva forzosa del Comité Revolucionario para la Guerra con Austria. ¿Qué sucedía? La Francia revolucionaria había declarado la guerra ni más ni menos que a Austria, donde reinaba el hermano de la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI. Para lo cual necesitaba, como carne de cañón, que fuese gente al frente de batalla. Antiguamente, vale decirlo, a la guerra solamente iban los nobles, ya que era una empresa considerada casi como una especie de práctica distinguida. Pero ya desde el Renacimiento se venía decretando la obligatoriedad de la leva. Unos 300.000 campesinos, dije mal, del occidente francés, fueron como enrolados obligatoriamente. Ante la queja general por tener que levantarse contra una nación hermana, cristiana, como era justamente Austria, y mucho más en nombre de la República, el pueblo francés empezó a inquietarse. Quienes se levantaron inicialmente van a ser los de la región conocida como la Vendée, que pasará a la historia por haber sido quizás el primer pueblo francés pasado literalmente por las armas en nombre de la tolerancia y la libertad. En su gran mayoría, gente de condición humilde, no experimentados en el campo de la guerra, los vandeanos, como se les llamaba, debieron defenderse primero rústicamente con lo que tenían a mano. Al principio fueron rastrillos, palas, hachas, guadañas, todo servía para luchar en favor del rey y de Dios. A pesar de las enormes bajas y el poco armamento con el que contaban, los contrarrevolucionarios llegaron a dominar toda la región de Bretaña e incluso planearon entrar en París. Paréntesis, una hermosa novela histórica contada por una señora que vivió la Revolución Francesa y vivió lo que sucedió en la región de la Vendée, se llama así, en francés el título es Une famille de brigands, una familia de bandidos, está traducida al español. Está disponible en la web, es una obra excelente, un primer testimonio, una fuente primaria, quiero decir, es una señora que al final de su vida, no recuerdo el nombre, ahora se me fue el nombre a la cabeza, cuenta ya como una abuela lo que ella vivió cuando era jovencita en tiempos de la Revolución Francesa. Y se los cuenta para que sus nietos después sepan lo que realmente pasó y no la historia oficial que se estaba narrando en Francia, en todo el siglo XIX, 1800, ella escribe eso, ¿no? Es el libro llamado Una familia de bandidos, ¿no? Es una novela histórica lindísima, emocionante, y un modo de entender cómo fue en primera persona, una persona campesina, el levantamiento de la Vendée y la Revolución Francesa. Para luchar contra los insurrectos, se creó un ejército especial, con el nombre de Columnas Infernales o Columnas Infernales. luciferinas. Que tenía por finalidad exterminar a la población vandiana, incluyendo a mujeres y a niños. No se escatimó en gastos, hornos crematorios, ahogamientos masivos, fusilamientos permanentes, fueron de las prácticas más comunes. Es decir, la revolución popular ahora entonces mataba al mismo pueblo. Pero uno dirá, ¿pero cómo? Pero la revolución francesa no amaba al pueblo. Se va a preguntar alguno con cierta ingenuidad. Y nos va a responder Voltaire. No nosotros. Voltaire, cito: el pueblo está entre el hombre y la bestia. Solo los filósofos pueden convertir a las bestias en hombre. El hombre sin cultura, sin experiencia, sin inteligencia, no es menos desgraciado y más digno de odio que los molestos insectos o las bestias más feroces. Fin de la cita de Voltaire. La revolución entonces era como el matamoscas de los que no conocían el progreso. Solamente en la región de la Vendée se llegó a la suma de más de 600.000 muertos, liquidando bosques y plantaciones, bien al estilo romano incluso, echando sal gruesa en la tierra para que no creciera más la hierba. Westermann, uno de los jefes encargados de estas columnas infernales, uno de los generales, general Westermann, escribía en diciembre de 1793 a lo que se llamaba el Comité de Salud Pública. El Comité de Salud Pública, aunque parezca una paradoja, era el encargado de exterminar a los insurrectos contra la revolución. Había que, bueno, darle más salud al pueblo matando al pueblo, justamente. Cito: ya no hay Vendée, dice Westermann. Ella ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus hijos. Acabo de enterrarla en los pantanos y en los bosques de Savenay. Siguiendo las órdenes que me habíais dado, he aplastado a los niños bajo las patas de los caballos. He masacrado a las mujeres que al menos ya no parirán. No tengo un prisionero que reprocharme. Lo he exterminado. Se fusila sin cesar en Savenay porque a cada instante llegan brigands, bandidos, que pretenden hacerse prisioneros. Nosotros no hacemos prisioneros. Habría que darles el pan de la libertad. Y la piedad no es revolucionaria. Fin de la cita. Se ve que Stalin se copió de este, seguro. Es la misma frase: la piedad no es revolucionaria. En fin, para el pueblo, lo que es del pueblo, dicen algunos. Bien, la rebelión de la Vendée fue profundamente religiosa y monárquica. Una feroz respuesta a una ideología ateizante y anticristiana. Se trató de una guerra teológica, un capítulo en la guerra agustiniana de estas dos ciudades. De un lado, la impiedad, el sacrilegio, las matanzas sin compasión. Del otro, el testimonio de los mártires, sea de los que caían con las armas en mano, dispuestos a morir por la causa sagrada, o de las víctimas inocentes, de las mujeres y de los niños. Por cierto, es poco conocido, doy el dato por si llegase a servir, si algún día alguno tiene la gracia de viajar a Francia y quiere ver de primera mano lo que fue la contrarrevolución francesa, o mejor dicho, la otra parte que no se cuenta tampoco de la Revolución Francesa, lo invito a ir al Museo de Arte Nacional y Regional, Museo de Arte Nacional y Regional de la ciudad de Cholet, se escribe, C-H-O-L-E-T, Cholet. Allí se encuentran las pinturas que uno no ve en el Louvre o en otros lugares, sobre lo que fue la Revolución Francesa y lo que fue la respuesta a la Revolución Francesa por parte de los campesinos. No solamente de la región de la Vendée, sino también de la Joannerie, que está más al norte de Francia. Son dos regiones las que se levantan principalmente. Un dato importante es que en esa región, durante el siglo XVIII, un número importante de santos había evangelizado esa zona de la Vendée, sobre todo. Uno de ellos fue el famoso San Luis María Grignon de Montfort. Bien, vamos a ver ahora un poco las ideas, las pacíficas ideas de la revolución, en sus propias fuentes. Como todos intuimos, ni esta ni ninguna revolución surgió jamás de un zapallo, de la nada. Se nos hablaba hasta el cansancio del cielo de las luces, de las ideas, de la revolución, de la tolerancia, de la igualdad, de la fraternidad, etcétera, etcétera. Las revueltas no nacen solas, sino que siempre tienen padre, madre, nombre y apellido. Fue el gran influjo de la masonería, esa secta impía y condenada por los papas, la que desde 1717 tenía en mente la destrucción del orden establecido y la batalla final contra la monarquía, la iglesia y los valores de la tradición. De allí que varios de sus integrantes van a obrar como verdaderos conjurados con un fin específico: destruir a la infame, es decir, a la iglesia. Fue citado Voltaire, uno de los más grandes ideólogos, un hombre realmente genial, genial para el mal, de los preparadores más importantes de la Gran Revolución, quien, aunque no llegó a verla en la práctica, es importante esto, ¿no? Ni Voltaire, ni Rousseau, ni Diderot, ni ninguno de estos Dolbach van a ver la revolución, pero eran conscientes de lo que estaban preparando. Esto es interesante en sus textos. Cito a Voltaire, de vuelta: es necesario obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, golpeen y oculten su mano. Fin de la cita. Junto con un grupo selecto de propagandistas, fue quien llevó adelante los fundamentos al grito de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Pero qué significaban realmente estas palabras? Chesterton, de vuelta, dice que en el mundo moderno las palabras se han vuelto como locas. Es decir, que tienen una misma terminología, que puede ser inicialmente del mundo anterior, es decir, pre-revolucionario, pero que han sido cambiadas de contenido. O sea que la libertad, lo que uno creería en el mundo occidental, en el mundo cristiano, que es la libertad, el arbitrio, no tiene nada que ver con lo que la Revolución Francesa entendía por la misma palabra, liberté. Vamos entonces a la primera de la trilogía. Si alguien con seriedad intelectual se dispusiera a estudiar las teorías de los ideólogos de la Revolución, va a quedar pasmado al ver lo difícil que es encontrar en ellos algún razonamiento favorable al hombre a pesar de proclamarse filantrópica y racional. Para la Revolución Francesa, como para los pensadores de este tipo que la construyeron, cito, el hombre es el término único al cual todo hay que reducirlo. Un hombre que nace inmaculado pero que la sociedad lo corrompe. Rousseau. Basta ver el Emilio. Un autor contemporáneo, el doctor Enrique Díaz Araujo, nos dice: la distinción fundamental entre la antigua y la nueva actitud filosófico-política está en torno al problema de los primeros hombres. Para la teología judeocristiana, Adán, primera criatura humana, fue creado en relación armoniosa con su creador, pero por su pecado original, conducido por el espíritu de la soberbia, rompió ese orden. La Ilustración, el Iluminismo, no quiso aceptar ese punto de partida, y amotinándose contra Dios, negó la existencia de un pecado original de la humanidad. Como por otra parte disponía de una actitud hipercrítica frente a las imperfecciones del orden social, del mundo de su tiempo, no encontró mejor expediente a mano que el de transferir la culpa de los desarreglos humanos a la sociedad y al Estado monárquico designados como el antiguo régimen. De esta suerte, suprimidas las injusticias sociales, el hombre entonces se regeneraría, no ya por la acción de ninguna redención sobrenatural, sino por la sola virtualidad de la razón, de la ciencia y de la técnica. Fin de la cita. Talmón, un erudito profesor de la Universidad Hebrea, el judío de Tel Aviv, señala cuál era la verdadera libertad de estos pensadores. Dice este pensador hebreo, cito, el amor de sí mismo es la única base de la moralidad, porque es el elemento más real y vital del hombre y de las relaciones humanas. Al trabajar el hombre por su propio bien, inevitablemente ayuda a los demás. El bien común no requiere ningún sacrificio del interés propio. Al contrario, el legislador que pida tal sacrificio es simplemente un loco. Fin de la cita. De acá se entiende entonces por qué la religión, por entonces imperante, debía ser aniquilada. El marqués de Sade, de donde nos viene a nosotros el nombre de sadismo o sádico, un famoso marqués de Sade, ahora acaba de salir una película, una de las tantas que hay sobre este tema, Dice, cito, el individuo verdaderamente sabio es aquel que viole todo lo posible las convenciones sociales después de haberse desvinculado de sus reglas, dice Marqués de Sade. Sigo citando. Nadie soñaría en reprender a la gallina por comerse los gusanos, o al zorro por matar gallinas. ¿Por qué entonces el hombre debe constituir una excepción? Solo cuando alguien consiga convencerme de la superioridad de nuestra raza, entonces podré considerar el homicidio como un delito. Fin de la cita. Más todavía, dice Sade, el único error que no puedo perdonar a los hombres es la idea de Dios. Dios ha muerto porque nunca ha existido. El barón D'Holbach, el principal financista del movimiento llamado la enciclopedia, que intenta suplantar lo que antiguamente había sido la suma teológica, dice que, en la palabra Dios, dice D'Holbach, es una máquina para complicar las cosas. Todas las religiones positivas no son más que supersticiones, prejuicios e intolerancias. La única religión verdadera consiste en el culto a la naturaleza soberana de todos los seres. La verdadera felicidad se hallará en una sociedad de ateos sin ningún tipo de religión. Fin de la cita. Para el financista D'Holbach de la enciclopedia, los errores del hombre son errores de física. Estamos hablando de la libertad. Porque, estrictamente hablando, no existe ningún tipo de intelección para nuestros pensamientos. Cito a D'Holbach. Se producen los pensamientos sin que lo sepamos en nuestras acciones. Una especie de determinismo mecanicista. Pero entonces, ¿cuál es la libertad de la que nos hablan? ¿La libertad religiosa? No, porque no eran libres, para esto por lo menos. ¿La libertad sindical? No, porque la primera cosa que hace la revolución es abolir los sindicatos, los gremios. El profesor Xavier Martin, estudioso del pensamiento revolucionario, nos dice: uno de los logros mayores de la obra revolucionaria fue la libertad económica, especialmente con la ley Le Chapelier, que después de la muerte de las corporaciones rige las relaciones de trabajo, prohibiendo tanto la huelga como el sindicalismo obrero, como que amenazan la libertad del contrato de trabajo, es decir, la libertad del patrón. Se trata de una lógica muy particular de la libertad, hay que reconocerlo, la misma de 1789, la que hace que se prohíba la huelga y se prohíban los sindicatos. Por eso es medio ilógico que hoy un movimiento sindicalista intente basarse en la Revolución Francesa, que los liquidó. Será esta misma lógica, sigue siendo Xavier Martin, la que durante la mayor parte del siglo XIX favorecerá consiguientemente la cruel proletarización obrera. Claro, han liquidado los sindicatos, los gremios. Es decir, el capitalismo liberal va a ser el promotor del socialismo, quizás sin saberlo. Más divertido y hasta más franco resultaba, de nuevo, Voltaire, al declarar que, cito, el bien de la sociedad exige que el hombre se crea libre sin serlo. Somos, en su concepción, sigue diciendo Voltaire, una simple máquina que tiene, no sé cómo, la facultad de estornudar por la nariz y pensar por el cerebro. Un determinismo fisicista de lo peor. La humanidad es simplemente un grupo de autómatas pensantes donde la libertad es solamente una bella quimera, sigue diciendo Voltaire. Podemos decir, siguiendo a este autor Martin, que tanto Voltaire como el resto de los que van a preparar la revolución, cito, llegan a practicar sobre los otros y no menos sobre él mismo un resuelto desprecio por la humanidad, cuya obsesión y agudeza toca a veces lo alucinante, y sobre lo cual no es muy raro que los conocedores arrojen el manto de Noé, lo que muestra una encantadora piedad intelectual, pero perjudica nuestra curiosidad. Lo dicen irónicamente, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, otro Dalí y puntero intelectual, se las tomaba contra la libertad del ciudadano común y declaraba, cito, el ciudadano pasivo, estandarizado, mecánicamente dócil, es el más apropiado para satisfacer los imperativos de un programa tan bien intencionado en su precisión, porque el cristianismo enerva la fuerza del resorte político y complica los movimientos de la máquina. Fin de la cita. Y no conviene que nadie piense, y mucho menos un católico para Rousseau, porque, cito de vuelta a Rousseau, el estado de reflexión es un estado contra natura. y el hombre que medita es un animal depravado. Fin de la cita. La libertad, la verdadera libertad, va a decir Rousseau, está en obedecer al que suplanta al rey y no en seguir a la monarquía. Esto es, cita de Rousseau, esto es ser verdaderamente libre. O sea, ¿qué es la libertad? Es lo que yo digo que es la libertad. Todo está permitido para quien estuviese con la revolución y en contra del rey y de la iglesia, como va a decir Voltaire. Incluso mentir, cito a Voltaire. Hay que criticar a los autores que no piensan como nosotros. Hay que envenenar hábilmente su conducta. Hay que presentar sus acciones bajo una luz odiosa. Si los hechos nos faltan, hay que exponerlos fingiendo callar una parte de sus faltas. Todo está permitido contra ellos. Mostrémoslos ante el gobierno como enemigos de la religión y de la autoridad. Impulsemos a los magistrados a castigarlos. Golpeen y escondan la mano. A la menor crítica, a la menor respuesta, aún a la más moderada y cortés, hay que gritar calumnia, injuria, sátira, tratando a los adversarios de bribones, fugitivos de la cárcel, hipócritas o locos. Fin de la cita. Es lo que muchas veces pasa, que en vez de llegar al mundo de la razón, de las ideas, basta con ponerle un mote para... Bueno, ya creo que antes ya hablamos del tema. La hipocresía no tenía límites. Una verdadera libertad habría exigido la abolición de todo tipo de totalitarismo, incluido el de la esclavitud. Pues bien, no hubo nada de esto. Recién 5 años después, cuando la Francia revolucionaria había perdido el control de sus tierras en ultramar, comenzó a promover la libertad, entre comillas, para los esclavos. Es decir, cuando no tenía más la posibilidad de conseguir nuevos esclavos, entonces decretaba la libertad. Sin embargo, ese innoble tráfico fue discretamente retomado desde el directorio. Y para acabar, la detestable institución de la esclavitud fue oficialmente restablecida en 1802, sin oposición por una clase política poblada de ex-revolucionarios. Es decir, la Revolución Francesa nos trajo de vuelta la esclavitud, al menos en Francia. También decían que la revolución nos hacía iguales. Liberté, égalité, libertad, igualdad, frente a esa desigualdad que imponía la monarquía. La depravación de Rousseau es de antología, no tanto la sexual. Desde su juventud, en toda su biografía, se sabe que se paseaba desnudo por las calles, se mostraba a las mujeres, una especie de exhibicionista moderno. Sino sobre todo una depravación que es peor que esta, que es la mental, la racional, que es la más peligrosa. La otra se puede curar en todo caso. Este, como adalid de los revolucionarios liberales, planteó desde un principio la bondad natural del hombre. En su famoso Emilio, famoso libro que todavía se lee lamentablemente en algunas escuelas de psicopedagogía, como si fuera el manual de los pedagogos modernos, como si fuera impoluto, dice: no hay perversidad original en el corazón humano. Y añade: el principio fundamental de toda moral, sobre el cual yo he razonado en todos mis escritos, es que el hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden, y que los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos. Todos los vicios que se le imputan al corazón humano no le son naturales. El mal proviene de nuestro orden social, del todo contrario a la naturaleza que la tiraniza sin cesar. Evidentemente no quiso conocer los caprichos de un niño, de un hijo, porque todos los hijos que de modo sistemático tuvo los fue llevando a un orfano, ay, no me sale la palabra en español, orfanotrofio, orfanato. Es por esto que en el mismo libro sobre la educación de los jóvenes, el Emilio aconseja una pedagogía permisivista, asentándose en el totalitarismo estatal y dividiendo la educación en 3 etapas, infancia, adolescencia y juventud. El método aconsejado era fácil, cito a Rousseau: la única costumbre que debe contraer el niño es no tener ninguna. De manera que llegue a los 12 años sin saber distinguir su mano derecha de su izquierda. Y de ahí en adelante, como después Robinson Crusoe, su personaje favorito, no debe aprender la ciencia, sino inventarla él mismo. Sigue diciendo Rousseau: Buenas instituciones son aquellas que mejor saben desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta para darle una relativa y transportar el yo a una unidad común, de modo que cada particular ya no se crea uno, sino una parte de la unidad, no siendo ya sensible más que en el todo. Sin empacho, se dice en la enciclopedia, es bueno saber emplear a los hombres tal como son, pero vale mucho más hacerlos tal cual como se necesita que sean. La autoridad más absoluta es la que penetra hasta el interior del hombre y se ejerce tanto sobre la voluntad como sobre las acciones. Hay más de Rousseau. Como el famoso Rousseau, el famoso demócrata, cito, como una multitud ciega que a menudo no sabe lo que quiere, puesto que raramente sabe lo que es bueno, llevaría a cabo una empresa tan grande, tan difícil como es un sistema de legislación. Planteaba esto de que, decía Orwell, George Orwell, en 1984, en Rebelión en la Granja, cuando el famoso cerdo Napoleón, creo que hablé de Orwell ya anteriormente, Orwell es un anarquista, después que se vuelve favorable al régimen nacional en España, y escribe Rebelión en la Granja. El protagonista, uno de los protagonistas es Napoleón. Napoleón es un chancho, el único que sabe escribir, leer y escribir. Y entonces escribe, todos somos iguales, ¿no? Pero como nadie sabe escribir, después de una borrachera, escribe, todos somos iguales, aunque algunos somos más iguales que otros. Claro, era el único que podía leer Napoleón. Una fábula hermosísima sobre lo que fue, sobre todo, es una crítica al régimen de Stalin. La respuesta que Rousseau mismo se daba era aún más inteligente. Hay que manejar la población. Cito, es necesario hacerle ver los objetivos, algunas veces tales como deben parecerles. Y de paso hay que transformar nada menos que la naturaleza del hombre. Pues percibía, dice Rousseau, una secreta oposición entre la constitución del hombre y nuestras sociedades. En síntesis, como no somos iguales, hay que socializar al hombre y adaptarlo al nuevo régimen. Hoy se nos hace por Netflix. En la misma línea, hay que embaucarlo fabricándole, cito a Rousseau, la ilusión de la libertad. Cita de Rousseau. Para que el pobre hombre sienta siempre y que crea el maestro, aunque no lo sea jamás, como explica él mismo en su libro Emilio. Cito Emilio. No hay sujeción tan completa como el que presenta las apariencias de la libertad, porque así está cautiva la voluntad misma. Sin duda, hablando de los alumnos del colegio, sin duda, no debe hacer más de lo que el alumno quiera, pero solo lo que quisieres que él haga. Debe él querer solamente lo que tú quieras. No debe dar un paso sin que lo hayáis previsto, ni despegar los labios sin que sepáis lo que va a decir. Fin de la cita. Este es el buen salvaje, en sus propios textos. Había que tolerar todo, todo menos a los distintos. Como hoy dirían entonces, no había respeto por las minorías. Cito a Rousseau de vuelta. Hay una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a crearlos, puede desterrar del Estado cualquiera que no los crea, y lo puede desterrar no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar su vida, si es necesario, a su propio deber. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos mismos dogmas, se conduce como no creyéndolos, sea castigado de muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes. Pero la igualdad es difícil de conseguir, aunque a veces cuando se lograba, daba gusto, como por ejemplo cuando en 1797... el diario del Progreso, la Decade Philosophique, creía poder regocijarse en que en la República Francesa había mejorado físicamente la raza francesa y hasta que las mujeres de Francia, cito, tenían formas más bellas y rasgos más hermosos que antes. Habían aniquilado a la gente provinciana, al interior, a la gente del interior. Puro las mujeres que estaban fuera de forma, por cierto, ¿no? Sobre el antifeminismo revolucionario habría muchísimo que decir. Solo recordemos la idea de la inferioridad biológica e intelectual de la mujer, que va a estar al borde de ser un dogma científico durante los últimos años de la revolución. Para eso me remito al libro de Xavier Martin, el hombre, los derechos del hombre y su compañera y su mujer. Sucede que la raza había que mejorarla en todos los casos, tanto física como intelectualmente. Mal que le pese a Voltaire, para quien cito, el hombre vulgar no merece que se piense en ilustrarlo, pues la multitud de las bestias brutas llamadas hombres, comparadas con el pequeño número de los que piensan, es al menos en la proporción de 100 a 1 en muchas naciones. Fin de la cita. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero para ver la tolerancia fraternal de la revolución, habría que volver a lo sucedido en la revuelta de la Vendée. Fraternidad viene de frater, hermano. ¿Cuándo uno era hermano del otro? Solo cuando se seguían los nuevos principios revolucionarios. De lo contrario, se pasaba a ser como enemigo. Según lo expuso de vuelta el filósofo ginebrino Rousseau en su Contrato Social, los hombres nacemos libres, buenos e iguales, y por un supuesto pacto social, constitutivo, artificioso de la sociedad, la masa declina sus derechos en favor de algunos para ser gobernados. Quien no estuviese de acuerdo con ello quedaría excluido de la sociedad, perdiendo toda bondad, libertad e igualdad natural. La persecución por el hecho de pensar distinto, diríamos hoy, tuvo como fin principal la eliminación de una parte del pueblo, el pueblo normal, el pueblo fiel. Sin embargo, la cacería, en teoría, también se dio contra otras esferas populares. Para Voltaire, por ejemplo, cito, una horda de judíos invadía Francia. Ellos eran hijos de Abraham, ese pueblo cuyas mujeres en el desierto, sigo citando, mantenían relaciones sexuales con los machos cabríos por causa del mal olor que despedían. Fin de la cita. Más todavía, sigo citando, no se ve en toda la historia del pueblo judío ni una sola acción generosa, ni conocen la hospitalidad, ni la liberalidad, ni la clemencia. Su bien más alto consiste en practicar la usura con los extranjeros. Asesinan a sus patrones, no perdonan jamás cuando son banqueros, siendo enemigos del género humano. Ninguna ciencia, ningún arte ha perfeccionado a esta nación atroz. En fin, no continuamos las citas. Por razón de tiempo y aparte porque no gozamos de la impunidad que gozaba su autor. Como dijimos antes, la guerra contra los hermanos separados, los contrarios al nuevo régimen republicano, no era una mera guerra civil. Los que querían ser fieles al rey, fieles a la iglesia, no podían ser considerados ni siquiera civiles, ni ciudadanos, sino simplemente, y de modo literal, bestias. Esa mentada fraternidad solamente podía darse, por su parte, entre los del partido. En fin, las cintas son inacabables. La concepción miserable del hombre que tenían estos filósofos, entre comillas, y sobre todo la hipocresía respecto de sus ideas, terminan por asquear a cualquiera que se ponga a leer sus textos. Vayamos a la conclusión. Sin duda que uno de los sinónimos que rápidamente oímos al escuchar al inicio, cuando decíamos la Revolución Francesa, eran los derechos humanos o los derechos del hombre. Se trata de un documento que es columna vertebral en la historia del derecho, por lo menos, de esta revolución, cuyo origen próximo debe ser buscado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ya por 1776. La Asamblea Nacional, como dijimos, se había autoproclamado constituyente, por lo que era necesaria una proclamación al menos de derechos, lo que sería una especie de nueva ley o carta magna. Como introducción al gran documento, se redactaron 35 artículos, de los cuales los primeros serían los programáticos. El acta de constitución se abrió con los siguientes párrafos. La Asamblea Nacional suprime todas las instituciones contrarias a la libertad e igualdad de derechos. Por eso, no habrá en el futuro ni nobleza, ni pares, ni distinciones, ni consideración, ni diferencia de clases, ni régimen feudal, ni jurisdicción patrimonial, ni título, nombre o privilegio con ellos enlazados, ni órdenes de caballería, asociaciones con decoraciones de órdenes, para los que se exigen pruebas de nobleza. No habrá en el futuro gremios, ni asociaciones de artesanos o artistas. Acá está, en el texto, lo que decíamos antes. La ley no reconoce en el futuro ni votos religiosos, ni cualquier otra obligación que contraríe los derechos de la naturaleza o de la Constitución. Bien. En uno de sus primeros artículos se decía que el fin de la sociedad es la felicidad colectiva. En el segundo, que los derechos naturales del hombre son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. En el tercero, leemos que todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. En el cuarto, la ley es la expresión solemne y libre de la voluntad general y que la soberanía reside en el pueblo. Artículo 25. Fue la expresión de las ideas que venían sosteniendo los iluministas del siglo XVIII que intentan plasmarse en este documento. Ya no era a Dios al que había que rendirle culto, sino al hombre, con mayúscula. Era la religión del hombre suplantando la religión antigua. Esta declaración, lejos de permanecer un fenómeno francés, va a pasar a ser el dogma del mundo moderno, democrático y liberal. El hombre tendría, a partir de ahora, muchos derechos, pero pocos deberes. Esas obligaciones lo obligaban ante el nuevo Dios, ante la supuesta, entre comillas, voluntad general, expresada, mediante el sufragio universal. Como señaló un gran crítico contemporáneo de la Revolución, Frepel, cito, la Revolución, haciendo tabla rasa del pasado, puso al hombre en lugar de Dios como única fuente de todo derecho, de toda justicia, de todo poder y de toda moralidad. En nombre de la libertad de ellos obviamente, se abolieron todas las libertades, aquellas que fueran concretas, sobre todo para aquellos que no simpatizaban con el régimen. Gran tolerancia. El derecho de seguridad parecía una especie de broma pesada, ya que nunca en la historia de Francia había visto tantos atropellos a la seguridad jurídica, y sobre todo patrimonial. Arrestos arbitrarios, fusilamientos sin juicio, masacres y deportaciones en masa, todo esto en nombre de los derechos del hombre. No hablamos de derecho de propiedad. Vamos a aplicar los principios a la práctica. Corría el año 1790. La Asamblea Nacional Constituyente había hecho público un decreto por el que exigía a los religiosos un juramento de fidelidad al Estado que los equiparaba a funcionarios públicos, mientras que los bienes eclesiásticos pasaban a manos del gobierno. En la ciudad de Compiègne, esta historia es poco conocida, fue inmortalizada por Bernanos en su famosa obra de teatro Diálogo de Carmelitas, que también fue después llegó al cine incluso. En la ciudad de Compiègne, decía Francia, algunos personajes del directorio local se presentaron el 4 de agosto de 1790 en el monasterio carmelita, monjas de clausura de la ciudad, para hacer un inventario y pedirles el juramento correspondiente. Las monjas, temerosas al principio, viéndose como presionadas, terminaron por firmar un acta y debieron despojarse de sus hábitos religiosos. Se alejaron a vivir a domicilios particulares. Sin embargo, a pesar de la prohibición era que no podían vivir en comunidad. Ese era el delito. Ellas se habían resuelto, incluso sin hábito, a vivir una vida religiosa donde les tocasen suerte, en la casa que pudiesen. Practicaban la oración y se entregaban a la penitencia como antes, pero en casa de familia. Casi 2 años pasaron así. Vivían en casas de familia, pero como monjas clandestinas, digamos. La vida no se hacía demasiado fácil en aquellos tiempos y a diario sufrían el temor de ser siempre descubiertas. Un día, la madre priora, pudiendo reunir a todas y entendiendo el deseo de sus hijas, les propuso hacer una especie de acto de consagración por el cual la comunidad se ofrecía en holocausto para aplacar la cólera de Dios y para que volviese la paz a la Iglesia y a Francia. De entre las hermanas, las dos más ancianas rehusaron en un primer momento el pacto, horrorizadas por la idea de la muerte en la guillotina, ese método silencioso y rápido que hacía que uno fuese poco a poco matando al adversario. Después de haberlo rezado y reflexionado atentamente, acudieron para ofrecerse en sacrificio con el resto de las hermanas en religión. No iban a buscar la muerte, pero si ésta llegaba, no la iban a esquivar, dando el testimonio final. La regularidad y el orden de sus vidas bastante extrañas, que reproducían en los domicilios de familia la vida carmelitana en un convento de clausura, fueron notados por los jacobinos de la ciudad, que rápidamente las denunciaron ante el Comité de Salud Pública. Acá está de vuelta el nombre. Con el cargo de ser contrarias a la República, es decir, sediciosas. El régimen del terror, año 1793, es llamado así el año del terror en Francia, durante la Revolución. El régimen del terror era ya oficial. El rey había sido ejecutado. El tribunal revolucionario trabajaba sin descanso, enviando cientos de ciudadanos sospechosos a la muerte. La denuncia de las carmelitas seguía pese a la prohibición, porque seguían viviendo en comunidad y, entre comillas, celebraban reuniones sospechosas. Guardando una apariencia de legalidad, se efectuaron los registros domiciliarios de los cuatro cuerpos de grupos de carmelitas, encontrando objetos subversivos, estampitas, escapularios, libros de piedad, y también un retrato del rey decapitado e imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Todo un arsenal. Todo esto era suficiente para demostrar la culpabilidad. Eran traidoras a la República. Habían perdido su libertad, su igualdad y su fraternidad. Una vez detenidas y encerradas en prisión, en el ex monasterio de la Visitación, muchos conventos fueron convertidos en cárceles, establos o simplemente demolidos. Ellas esperaron la decisión final. No iban a oponerse. Cada día aumentaba el peligro, pero ellas se sentían cada vez más fuertes. Continuaban dedicadas a orar, aprovechando esa nueva desgracia que ahora les permitiría estar en comunidad como su antiguo convento. En el nombre de la libertad, el 23 de noviembre de 1793, todas las iglesias de París fueron clausuradas, ejemplo que se siguió en el resto de las provincias francesas. Fueron llevadas a la muerte, justamente en París, escucharon las imputaciones, separadas en diferentes casas, eran igualmente ellas sediciosas. Conducidas en carreta a la Plaza del Trono, en el trayecto, la gente observaba el escenario con sentimientos encontrados. Unos las injuriaban, otros las admiraban. Muchos, muchos callaban. Con gran tranquilidad, las religiosas entonaron cantos como si estuviesen en el claustro. El Salmo Miserere, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. El Salve Regina. Llegadas al pie, casi de la guillotina, entonaron el Te Deum y el Veni Creator. Una joven novicia, Sor Constanza, se arrodilló frente a la Madre Priora y con la naturalidad, como si estuviese en el convento, le pidió su bendición y el correspondiente permiso para morir. Luego, cantando el Salmo, Laudate Dominum Omnes Gentes, alabado el Señor todas las naciones, subió decidida los últimos escalones que la llevarán al cielo. Una tras otra, todas repitieron la escena. Al final, después de haber visto caer una tras otra sus hijas, la Madre Priora, con igual generosidad, entregó su vida al Señor. Era el 17 de julio del año 1794. Un día para nunca olvidar la, entre comillas, fraternidad, igualdad y libertad de la Revolución. ¿Qué dejó la Revolución? ¿Cómo se cumplió la famosa Constitución Civil del Clero, la Declaración de Derechos del Hombre? El 24 de junio de 1793, la Asamblea Nacional adoptó una nueva constitución. El gobierno provisorio de Francia será, citan, revolucionario hasta la paz. Más o menos parecido a las frases que ahora dice el dictador Maduro. El país se encuentra, decían, cito, en una agitación total y el terror está a la orden del día. Entonces, el terror es necesario para traer la paz. Fíjense los textos, no son de locos. El 17 de septiembre del mismo año, ya estoy terminando, la ley de sospechosos generalizaba un sistema ya en funcionamiento. Todo francés era potencialmente sospechoso de atentar contra la República hasta tanto no se demostrase lo contrario. En París, los efectivos del Tribunal Revolucionario se van a quintuplicar. Los interrogatorios cada vez más frecuentes van a eliminar el derecho de defensa para los acusados y la presunción de inocencia, un elemento básico, elemental, de al menos el derecho penal. La guillotina funcionaba permanentemente. Se calculaban que eran 900 los que habían perdido la cabeza al mes. En la Place de la Concorde, en la Plaza de la Concordia, actual Plaza de la Concordia, en tiempo de la Revolución llamada la Plaza de la Revolución, según los cronistas del año del terror, 1793, se decía que uno no podía pasar cerca de la plaza por el olor nauseabundo de la sangre coagulada que había. Bastaba con ser llamado aristócrata para ser asesinado, y eso no suponía que uno lo fuera. Sea artesano o campesino, ser un rebelde al nuevo régimen porque era aristócrata, punto. Al celebrarse el bicentenario de la Revolución Francesa, 1989, los periodistas reportearon a Pierre Janoux, historiador, por cierto, liberal, protestante, pero estudioso, gran estudioso de la Revolución Francesa. Le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa a 200 años, 1789-1989. Dijo: estamos celebrando la revolución de la mentira, del robo y del crimen. Esta es la verdadera trilogía de la revolución que se extendió por Europa a sangre y a fuego. Cuando le preguntaron el porqué de esta extraña afirmación, él que era liberal, protestante, ni siquiera católico, ni siquiera era monárquico, respondió que había visto solo en la Vendée 250.000 masacrados de una población de 600.000 habitantes, aldeas y ciudades arrasadas y quemadas, mujeres y niños horriblemente destrozados. Terminó entonces diciendo: esto es lo que festejamos. Fin de la cita. Ensalzar, concluyo, ensalzar a la Revolución Francesa era, y es en realidad, ir contra los pilares de todo lo que fue aquella civilización occidental. Ese tiempo, decíamos ayer, en que quizás la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, decía León XIII. La revolución fue el gran modelo a seguir, donde Dios, la patria y la autoridad fueron suplantados por otra trilogía: el hombre con mayúscula, la democracia con mayúscula y la libertad con mayúscula. Cada uno de estos términos con un valor de suplencia, decimos en filosofía, distintos, con significados distintos. Son como si fueran dos cosmovisiones en pugna, decíamos, dos luchas por dos ciudades diversas. Es aquel grito que aún resuena quizás en los oídos de Palestina: no queremos que este reine sobre nosotros. Para ello había que implantar un régimen inhumano, no ateo, sino antiteo, para poner como teo ahora al hombre. Es que se siguen ahora repitiendo, hasta el cansancio, las glorias, entre comillas, de la Revolución Francesa, cuando en realidad debería ser olvidada y sepultada para poder comenzar a construir de nuevo desde sus propias ruinas. Muchas gracias. Hasta acá dejamos.